Luego de consumir este episodio de tu podcast alcohólico de confianza, te invitamos a que visites www.nosreiremosdeesto.com y nuestra cuenta en Instagram, @nosreiremosdeesto.
Porque eso lo hizo, lo creó para nosotros, nuestra agencia de marketing digital, Whiplash. Así que si te gusta, contáctalos, porque ese podría ser tu bebé. ¿Mm? Por ti, por tu madre, por tu vida.
Por lo que sea.
Marketing digital, social media, diseño web, e-commerce, branding y más.
Ella es Yamarí.
Él es Alexson Calves.
Y estos son los Patroncitos de Santiago de Chile.
Nos reiremos de esto.
Presentado por Ron Diplomático. Redescubre el ron. Descubre Diplomático.
Bienvenidos al episodio número 87 de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza que, como siempre, brinda con Ron Diplomático. Redescubre el ron.
Descubre Diplomático.
Salud, salud, muchachos, bebesos. Que no están bebiendo nada. Porque poco a poco, ya después pondremos Patroncitos Deluxe.
Y esos tienen un trago incluido.
Que incluye el trago.
En su casa, si están en su casa. Y en el show, si están en el show.
Y como bien, seguimos de gira directamente desde el Renaissance Apartment Studio en Santiago de Chile, gracias al Hotel Renaissance. Y hoy es el récord de nuestra grabación con mayor cantidad de patroncitos. Son casi 80 patroncitos. Y para allá hay una gente que no se ve, y para allá atrás hay una gente que se puso brava y quiere pasar para adelante.
Sí, los estamos llamando por cariño los perros. Los perros, si se quieren levantar, se pueden parar, ¿oyeron? Sí.
Igual en Apple Podcast y en Spotify no lo van a ver.
No, pero si ustedes se quieren quedar parados ahí para figurar de él.
Pero dejamos en el medio para las personas que nos están viendo en YouTube a este lindo ejemplar que tenemos acá.
Es además el más alto probablemente del grupo.
Con su barba bien frondosa.
No pensamos esto antes de dejarlo ahí.
¿Tu nombre cuál es?
Rogelio.
Rogelio, vas a ser famoso.
Así que ya saben, si van a odiar al señor, ya saben.
Lo llaman por su nombre. Te odio, Rogelio.
Les recuerdo que este podcast pues se publica todos los martes, jueves y sábados a las 7 de la mañana a través de Apple Podcasts, Spotify, Audioboom y Google Podcasts. Y a las 12 del mediodía en nuestro canal de YouTube. ¿Qué tienen que hacer con el canal de YouTube?
Suscríbete, coño de tu madre.
¿Aquí todos están suscritos al canal de YouTube?
Sí.
Porque si no van sacando ya, vamos a revisar celulares.
Yo no te voy a decir sí a ti. ¿Tú estás suscrito?
Sí. Vamos a revisar como la tarea.
Sí.
Para revisar.
María Virginia Calderón. Así, vamos, lista. Presente, dice.
Bueno, con la producción de Majiji, la chica piso morada que se encuentra allá en los Miamis.
En los Miamis, de la Majiji.
Sí, porque la gente que... ¿Y dónde está Majiji? ¿Usted cree que este es el llavero de nosotros? No, no. O sea, Majiji es una productora y puede producirnos desde allá y no pasa nada. Yo sé que la quieren y todo bien. Pero necesitamos que tú digas Majiji con tu...
¡Majiji!
Ese. Bueno, estamos felices porque acabamos de terminar entonces esta gira por Lima y dos funciones acá en Santiago de Chile. ¡Qué bolas! ¡Qué buenas funciones! Gracias a todos los que asistieron al Hotel Renaissance porque nos dieron un venue muy cool. Fuimos el primer show de comedia que se hace en el hotel y de venezolanos. Hashtag invasión.
Epa, pero quedó muy bonito, quedó muy bien, llenamos, es decir, fue una experiencia agradable para todos los involucrados. Uh-huh. Para nuestro público, para el Renaissance, para nosotros, todos contentos.
Todos contentos, felices, todos.
De verdad que el sitio estuvo increíble, se prestó perfectamente para hacer stand-up, la gente, no se cansan de nosotros aquí en Chile.
O sea, es el mismo show del año pasado.
Mira los que ve. Esto no está entrenado, que sepan, sí, de verdad no los entrenamos. No se cansan, uno viene y viene con la misma vaina, y yo sí. Me voy a reír como si nunca lo hubiese escuchado.
Yo no tengo problema de seguir repitiendo 3 años más el chiste que Caracas es una periquera. No tengo ningún problema.
A ver, hazlo.
¿Por qué no?
Ok.
O sea, tú eres la que no quieres quemar tus chistes de stand-up en
pero
el podcast.
Pero yo pensé que tú sí. Yo pensé que tú... Es más, toma tu diamante.
Porque yo no tengo problema. Mira, el diamante de oro.
El diamante del Renaissance. Estamos haciendo...
Nos ganamos el del diamante, mira.
Todavía no nos hemos ganado la placa de YouTube.
Pero tenemos el diamante del Renaissance. Pero vamos a decir que es un premio. Entonces, para que la patilla nos pongan también.
No, la patilla... Perdón, déjame corregirte, estimado.
Porque la patilla no revisa nada.
No. La patilla pondría ex animador de 12 corazones y ex animadora de Chatén TV.
En un video random.
En algún lugar del internet sí. Se comunicaron con algunas personas y dijeron supuestamente esto.
Sí, qué chido.
Periodismo de primera.
Porque yo no sé cuál es la mezquindad con el nombre del podcast, porque ya ha pasado varias veces.
Ha pasado con varios. Es que déjame abrir y cerrar comillas, pero no tengo lo suficientemente grandes esas comillas, medios. que no pueden ponerlo, ¿no? No pueden decir que somos, nos reiremos de esto.
Porque, a ver, ¿qué pasó? Aparentemente, nosotros, bueno, estábamos comentando algo que nos había pasado con una persona pública. Entonces, el internet se volvió como loco, buscando quién
Ay,
era.
Ay, chico, con Melissa Rauseo, todo el mundo lo sabe ya. Pero es que...
Porque si algo te tiene este podcast, es que nosotros no andamos poniendo
nada. Yo no le debo nada a nadie, bebé. No le debo nada a nadie.
Solo que nos pareció divertido no decirle.
Y ya. Porque además siempre decimos nombres y apellidos, pero en ese momento, sí. Claro, porque además ya yo venía diciéndote que si era una psicópata, no sé qué, sin saber quién era. Luego cuando me lo escribiste en el papel fue como, ah, bueno, sumando. O sea, 2 + 2 = 4.
Porque conste que acá, para que ustedes van a ser como la gente de ¿cómo se llama? Los de la lotería.
Lo certifico.
Aquí, mira, aquí está que escribí. ¿Qué dice?
¿Qué dice ahí?
Ahí intenta decir Melissa. Yo sé que mi letra no es la mejor.
No, porque está borracho. Ya tenía no sé cuántos rones encima.
Sí.
Bueno, pero independientemente,
entonces, bueno,
pues.
Sale algunos medios, algunas vainas de farándula en Venezuela y... Pero la manera como reactaron la noticia en la patilla es así como súper despectiva. Ex animadora de Chatén TV.
En
como,
un video.
Exacto.
Se hace viral con un video en el que habla de... ¡Ay, no! De verdad.
Y que toma puntas. Se armó la tramoya.
No, me encantó la parte de... Se paró el internet. No, el internet se para porque está jodiendo en Venezuela. Pero de verdad que no se para porque yo diga nada de nadie.
Miren, pero bueno. Hoy estamos muy felices, estamos muy contentos. ¡Piro! Ustedes saben que nosotros siempre comentamos lo que está pasando y actualmente está ocurriendo una vaina dolorosa y algo que a nosotros, obviamente por ser residente de los Estados Unidos, nos preocupa sobremanera porque al día de ayer, en menos de 24 horas, 3 tiroteos masivos en 3 lugares diferentes. Creo que uno fue El Paso, el otro fue en Chicago, el reciente, y el otro se me fue donde es.
Ya no sé porque fuiste tú el que me avisó hace... ¿Dónde fue?
¿En dónde?
Ohio.
Pero el del Paso, que fue el primero, fue un tipo blanco, obviamente, con su AK-47, que recorrió 10 horas desde Dallas hasta El Paso solo para ir a un Walmart y matar a 20 personas de la manera como se mata. Entonces, ¿sabes que en Estados Unidos ya tienen como esta, ¿cómo se llama?, redoma fastidiosísima de que ocurre este tipo de tragedias. Luego todo el mundo sale dedicando oraciones
y
condolencias. Sí. Luego la internet se apunte hashtag enough enough, es el nuevo hashtag que está.
Enough is enough.
Ajá, el otro es de
No more guns.
Guns y tal. Luego pasa discusiones.
Guns, control, o sea, y de cualquier cantidad.
Y se va como diluyendo, se pasa y hasta que vuelve otra vez un otro hecho lamentable.
Este que es tu podcast progre de confianza. es que además lo que ocurre es, y lo ponen en muchos memes, si esto hubiese sido una matanza provocada por un musulmán, no queremos musulmanes en este país.
No joder.
Si esto hubiesen sido negros, los negros son los causantes de esto. Y entonces
un latino,
hagan el muro más grande. Mm-hmm. Pero son blancos, no, hay que empezar a hablar en las escuelas. ¿Verdad? Sí. De qué está pasando en nuestra sociedad y las películas.
Sí,
y
lo
que
se está
lo que se está transmitiendo, sí, las nuevas generaciones. ¡No, coño!
Era un trastornado mental.
Esa es otra. Era un trastornado mental que he leído por ahí, por cierto, mucha gente que está saliendo, sobre todo en Twitter, que es nuestra red social favorita, porque ese tipo de comentarios surgen y ese tipo de canales de información se abren de alguna manera, gente diciendo yo sufro enfermedades mentales y yo no salgo a la calle a matar a nadie. Esto no tiene que ver con las enfermedades mentales, tiene que ver con el acceso al arma.
Claro, porque si tú eres un esquizofrénico o eres un
y no tienes
loco
acceso
y
al arma,
no tienes, claro, no matas a nadie, a menos que apunte cuchillazo. Espérate. Y para matar a 20 personas a cuchillazo,
échale bola.
Hay que echarle bola.
Sí, exacto, ponle.
Exacto.
Ponle.
Exacto. Uno con unas coñazos te van a dar.
Alguien te va a detener.
Pero un AK-47.
Armas de guerra.
Ni de bolas.
Son armas de guerra.
Una de las cosas que dio más como. Es que justamente en el Walmart alguien tomó las fotos de las armas que estaban como en
venta.
En venta en el Walmart.
Porque las venden, es que las compran por internet, se venden en todos lados sin problema.
Claro.
El certificado que te tienes que sacar para que te lo den es una tontería, es como llenar una planilla. O sea, si usted es esto, no. Como cuando entras al aeropuerto, ¿usted trae armas con usted? No. ¿Trae droga? No. ¿Trae explosivos? No. Ya, ahí pasa.
Aparte que, fíjate esto, nosotros que somos del país quizás más violento de todo el continente, y donde también se ha hecho viral videos de esto, unos grupos armados en no sé en dónde, creo que en Ocumar es el tuyo, algo así, o... Que,
¿ah?
Altagracia Orituco, una banda con unas... Es una vaina más grande que esos chamos. O sea, lo que cargan, unas armas de guerra. Y si hay matanza y si esta cosa, pero como ocurre en la de Estados Unidos, y no estoy como comparando, pero el modus operandi es lo que me refiero. De que un tipo llegó y entró y mató a un poco de gente inocente, y en el país más loco de nosotros, que hay violencia y ahí no ocurre como de la misma manera. ¿Me expliqué? Verga.
No. Pero te voy a dar una segunda oportunidad.
Que con tantas armas que hay en Venezuela, que esa es ya una vaina que se perdió el control porque el mismo gobierno es el que arma a esa gente, no entra un tipo a un centro comercial o una escuela a matar a una gente esa vaina. Entonces eso tiene que ver con mucho con lo que está ocurriendo con el asunto.
La polarización de también racial y la xenofobia.
Ay, gracias.
De nada, papito. Yo llego tarde, pero
llego... Llevo tres shows.
Es que tiene que ver también con eso, y entonces eso es lo que dicen de los memes que aparecen de si fuese un musulmán, entonces es el Islam el que es malo. Pero es que hay un problema, hay un discurso de violencia constante de parte del gobierno de Trump en este momento desde que se montó. Hay un discurso de separación que tiene que ver con el populismo y tiene que ver con el voto pasional. Ese
claro,
voto
porque
que no
divide y vencerá.
Exactamente, tiene que ver con el que ellos son malos, nosotros somos buenos. Ellos son los que causaron el problema, nosotros lo vamos a resolver. ¿Y quiénes son ellos? Pónganle el nombre que usted quiera.
Ajá.
En algún momento de la historia fueron los judíos. En otro momento pueden ser los negros, pueden ser los musulmanes que están tan de moda también, los que tú quieras. En el momento de la historia que sea, tú le pones un nombre.
Puede haber sido mulato con sus canciones horribles.
Tú le pones, ¿entiendes? Y entonces el discurso incendiario lo que genera, por supuesto, son que esas pasiones se aviven, sientan además que están guapos y apoyados, porque eso es así. El racismo no lo inventó Trump, ni nadie, o sea, eso no es nuevo, y muchísimo menos en Estados Unidos. Lo que pasa es que cuando tú estás haciendo una labor constante de mantener eso, ¿sabes? De decir, si tú tienes un comentario racista, puedes perder tu trabajo. O sea, tú vas demostrando que esas cosas tienen que irse acabando. Pero claro, si tú eres el presidente de un país y tú te comunicas de una forma agresiva con tus ciudadanos, que eso por eso siempre se los digo cuando les digo que el lenguaje es contextual. Una cosa es que venga Jean-Marie Currot en un podcast que hace en su casa, en este momento en un lobby de un hotel, habla a pistoladas, y otra vaina es un presidente de una nación, ¿entiendes? Y ahí es donde hay la diferencia bien marcada del poder que tú tienes y de qué le estás diciendo a quién. Entonces, gracias. Jean-Marie, presidente.
¡No!
¡Unfollow me!
Esa es la campaña, el slogan de campaña. Unfollow me.
La única presidenta que no tenía followers en sus redes sociales, porque ella quería que le dieran un follow. Entonces, cuando tú estás todo el tiempo trabajando con ese tipo de lenguaje, la gente dice, ah, bueno, pero está bien entonces que yo odie. Sí se vale, y sí se vale expresarlo. Y por eso cada vez salen más videos de gente que porque te escuchan hablando en español, en un centro comercial, en un supermercado, te ponen a gritarte, tú hablas en inglés porque estás en mi país. Ya va, yo también hablo en inglés. Lo que pasa es que estoy hablando con mi mamá y hablo en español. No pasa
claro,
nada.
Y sé más idiomas que tú, tarada.
Entre otras cosas porque sé dos, en principio.
Exacto, sé dos mínimo.
Exacto, no te voy a decir que el inglés lo sé. Ay, qué bruto, qué bien lo sé, pero por lo menos te puedo responder tus cuatro vainas.
Pero no sé. Tú, en caso de que ocurriera ese tipo de cosas, ¿tú cómo reaccionarías? ¿Tú,
que me dijeran algo a mí?
Exacto. ¿O de una baja grabarla?
Yo creo que siempre grabaría.
Yo así una vez. Yo como, disculpe señora, exacto, venga para acá.
Perdón, ya va, dame un segundo que estoy buscando el...
Que me, ajá, va a dar unos views. Dígame, ¿qué?
Sí, ¿cómo es que yo qué?
Ajá, que me vaya para México. No, señora.
Venezuela.
Venezuela.
Venezuela. Es no México.
Tú le dices Venezuela. Minnesota.
Minnesota. Ah, entonces tú eres de aquí.
Sí.
Ay, no, dije culo, déjalo así. No, pero en serio, el tema está muy delicado y entonces no es nada más que la gente esté...
Hagan algo.
No es que la gente esté arrecha de más y pueda hacer lo que le da la gana. Es que entonces viene el tema del acceso a las armas. Todo el que quiere puede tener un arma de alto calibre en Estados Unidos. Y no puede ser. Y me van a perdonar. Y no me perdonen un coño si lo quieren. Pero todo el mundo está a favor del libre uso de armas, del porte libre de armas hasta que le matan a alguien. Y no estoy hablando evidentemente del caso de Venezuela, porque es que eso no se trata ni de porte de armas, trata de vandalismo armado.
Pero una vez más, fíjate, lo que más se discute es qué necesidad tienes de tener en tu casa un AK-47, coño de tu madre. O sea, tú quieres defender a tu familia, bueno, ok, están estas armas y ya. Pero no una vaina que no puede que disparen tantas balas por minuto que nadie pueda actuar. Porque si tú eres el loco y tienes una puta pistola que no sé cuántas puede tener un arma normal, porque yo hashtag amor y paz.
Pacifista.
La gente del Consejo Comunal que sí debe saber.
Los perritos.
Siete balas.
Pero
o sea,
pero eso es un revólver.
Claro, ¿cierto? Un revólver. Es un peine, exacto. Peine. Tú, y bueno, descargas un peine y en el momento que te descargues, alguien puede actuar. O sea, es una, pero no una vaina que... Que como si estuvieras, huevón, en la nueva película de Rápido y Furioso con La Roca y...
Es que está protegido por la Constitución, pero también cuando se escribió la Constitución no habían armas de ese tipo, ¿entiendes?
Pero nos van a escuchar. Esto no... Sí.
Los Estados Unidos, que no son americanos. Pero bueno, vivimos allí. Yo pienso que cuando...
Incluso no se preocupa.
Si, incluso si no vives allí, yo creo que uno siempre puede levantar la voz en contra de la violencia. O sea, que tú me vengas a mí a decir que no, porque como me pasó cuando estaba en Barcelona, que el catalán le encanta explicarle al venezolano porque es que estamos jodidos. Y es como que no, bueno, porque eso tiene que ver con el imperio. Ya va, siéntate un momento que no quiero hablar contigo de esto porque no me vas a venir tú del ABC ni del chavismo, que lo vengo viviendo de los últimos 20 años. Pero eso tiene que ver con otro tipo de discurso del socialismo y la vaina. Pero contra la violencia yo creo que uno, viva en el país que viva, se puede poner en desacuerdo y puede levantar su voz y puede pedir cambio.
Mira, pero hablando de
y nosotros vivimos ahí.
Sí. Hablando de las armas, para aquellas personas que no son venezolanos, deben saber que estoy casi seguro que cada uno de nosotros alguna vez hemos tenido una puta pistola en la cara o en, o sea, cerca de nosotros, porque vandalismo. Casi todos los venezolanos han sido asaltados alguna vez o han sufrido un secuestro. Es una vaina que para otros países puede sonar una vaina como...
imposible.
O sea, conocer a una persona que le hayan secuestrado dos veces. Uh-huh. Dos secuestros es para que te lo cuente como si, bueno, sí, me secuestraron una vez en el 90 y tanto y en el... Pero le cuentas a un chileno y no.
Que lo hablamos alguna vez, creo, en un podcast cuando, por ejemplo, yo me fui a Puerto Rico, que me decían, tal zona es peligrosa. Y yo dije, ¿por qué? Porque allí roban. ¿Pero cómo? Bueno, te roban. Y yo dije, pero así con pistola. Y los puertorriqueños, y que, ¿ah? ¿Qué me estás hablando? Y yo que, ah, no, bueno, pasaba con peligroso.
Que no, la pistola la tiene la policía.
Ah, ¿de dónde va a salir la pistola? Y yo que, ah, no, es que no sé, pues, pasaba.
Pero fíjate, viste que nos volvieron cínicos a todos. Y aparte, que nos volvemos cínicos con algo tan delicado como es la violencia y la muerte en general, que también, no sé por qué, cuando nos vamos de Venezuela y cuando estamos en otro país, de repente desarrollamos ahora como un superpoder de que tú a mí no me vas a robar. Porque tú no sabes de dónde vengo yo. Claro. O sea, tú me vas a sacar a mí una pico el oro, por favor.
Hay una costra, bebé, hay un aprendizaje. ¿Entiendes? Mira, hay una vivencia.
Yo ya te conté, literalmente acá en Santiago de Chile, uno de mis padres que jugábamos fútbol en Venezuela se mudó para acá y salió de rumbear de ahí, de Bellavista, y se montaron en el... Aquí le dicen el Monty también, al autobús, o eso solo argentino. Al micro, o el autobús, pues. La que le hace Bondi. La Bandi. Se montan en el autobús 2 de la mañana. Entonces uno del grupo como que se queda dormido. Entonces la jodita era que se iban a bajar e iban a dejar al pana dormido.
Que se lo llevaran para el terminal.
Se lo llevaron para el terminal. Entonces están jugando, están jodiendo, lo están grabando. Y en el momento que lo están grabando, le roban el celular al pana. ¡Pá! Se lo quitan a alguien y sale corriendo. Y lo que se ve es esta vaina. Mi pana salió detrás del malandro. Ajá. Y lo tacleó como si fuera Batman, porque lo que se ve es que el celular se cae, pa. Y se escucha, tú me vas a venir a robar a mí, mamá, huevo.
A mí no me jodió el chavismo. ¡Activo!
Y manda ese video para el grupo porque se grabó todo.
¿Lo tienes?
No, ya no. Pero se lo voy a pedir al Gocho. A ver si lo consigo, para ver si da chance de meterlo en edición.
Un pedacito.
Porque lo que se comentaba abajo del grupo era que, marico, eres Batman, weón. O sea,
es que...
Primero la corrió. O sea, se notó que el bicho...
Bueno, pero espera. Yo recuerda que lo dije en el podcast pasado. Yo lo intenté en el concierto de Maná, excepto que la que te aclaró fue a mí. ¿Qué hubiese pasado si yo alcanzo al malandrito que tenía mi teléfono? No lo sé. Pero yo hice el intento. Yo fui detrás. Con esa adrenalina que yo tenía, capaz que lo agarraba por el cuello. Yo mi teléfono, mi baby, no, qué estúpido. Yo en mi corciento de maná rayando el sol.
¿Sabes que era una de las cosas que más da impotencia en Venezuela? Es que con la llegada del iPhone, sobre todo ya los más modernos, tiene el Find My iPhone.
Sí.
Y cada vez que nos robaban el iPhone,
uno veía dónde quedó.
Uno veía dónde estaba. Y tú decías, era como ver algo... O sea, es como, uno se para como que para ver cómo está.
Era como ver un ex.
Como
otra. Realidad.
Porque tú le
dices... Tú lo ves y tú dices, ya estás con otra. Tú le decías, tengo que olvidarte.
Le decías a la policía y...
La policía, que bueno, ve a buscarlo tú, pues. Y uno así como viendo al ex con otra. Tú dices, bueno, espero que seas feliz, teléfono. Espero que esa persona te haga lo feliz que yo no te pude haber hecho. Porque ya no puedo por ti. Si vuelves a mí, siempre fuiste mío. ¿Sí? Puede volver a ti porque te lo podían revender.
Claro.
Me vendió robado, entonces siempre fue tuyo.
El circo. The Circle of Life. Con el iPhone.
Y lo levantas así. Mañana. tu mamá, de mañana.
Yo ya te dije que tenía un pana que cuando me robaron, a mí me robaron saliendo de Chatén TV en el carro, pa, 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 ¿no? Dame el teléfono. Que tú dije, bueno, toma el teléfono. Yo tenía un pana que vendía celulares en Maracaibo. No en Anaco, fíjate, que no conocía nunca el gordo de celulares de Anaco. Pero tenía un pana, entonces le decía, coño, marico, necesito un iPhone. Todavía era comprable. O sea, si no es que, ¿te acuerdas que ya llegó un momento que te robaron el iPhone y qué?
Había un momento en que literalmente el iPhone era más caro que una nevera.
Total.
Literal, sí, sí, en
sí,
números.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y le decía, bro, ¿tienes un iPhone ahí que me resuelve? Y me dice, ¿con sangre o sin sangre? Me decía.
Tú me contaste eso y me espelucó.
¿Sí?
Con sangre era que estaba robado, pues.
Exacto.
Se lo habían quitado a alguien mal.
Exacto. No, o sea,
Alex ya lo compró con sangre.
Porque era más barato. Le vine con otra foto, otra vaina.
Sí, con otra gente adentro.
Mira, ¿no les pasó a ustedes, ya todos que se fueron de Venezuela, que soltaron su línea telefónica venezolana y ya la tiene alguien y usan el WhatsApp viejo de ustedes?
Epa, y la mía tiene un malandro.
¿El tuyo es un malandro? Sí. ¿Le pasó a José Rafael Guzmán? Check.
Qué barbaridad, weón. Ojalá nos dieran plata por esto.
Sí, ¿te acuerdas cuando él no...?
Por esto me refiero a hablar de José.
¿Te acuerdas cuando en el grupo de Contando Historias sí apareció?
O sea, la cosa fue así. Teníamos un grupo, tenemos un grupo de Contando Historias.
Porque nos vamos a presentar acá en Santiago de Chile el 23 de octubre. ¿En dónde?
En el Teletón.
En el Teletón. Y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina, en el Teatro Obras. ¿Sí? Ok.
Ajá. La gente que...
sí, cualquier cosa, la información en nuestras redes sociales, la de Luis Chatén, Led, José, Manuel...
Bueno, todos los mencionados tenemos un grupo en WhatsApp y en algún momento José se sale del grupo y se vuelve a meter.
No, la vuelven a meter.
Ah, lo volvemos a meter y empieza a decir groserías. Y todos ustedes son unos pendejos.
Son unos mamacuevos.
Sí.
Entonces, claro, al comienzo...
Y uno y que verga, José. Claro, pero es José. José ni que hay. ¿Qué estará fumando José hoy? Sí. Qué loquito. Todos nos reíamos, ponemos caritas de... José, que ustedes son todos unos huevones. Y después pone otro par de groserías y dice, me voy.
Y se volvió a salir.
Y se volvió a salir solo. Entonces todo el mundo dice, José, ¿por qué te saliste? Y él dice, ¿de dónde? Del grupo de Contando Historias. Él dice, es que yo nunca me metí.
Claro, porque él ya tiene un número mexicano.
Y habían metido al José Malandro.
Al venezolano.
Al José Malandro.
Al José Malandro que, según José, le empezó a escribir a todos sus contactos y a insultarlo.
Sí, porque estaba lleno de odio. Porque yo he sabido cuentos así que empiezan a pedir real.
Claro.
Tipo, coño, ¿sabes que necesito una platica? Que si me puedes
dólares
depositar. Sí, si me puedes depositar aquí $50, yo te los devuelvo, amigo. Y como son tus supuestos amigos en el contacto, de pronto tú terminas pasándole plata a esa persona. Pero este estaba era simplemente con muchas ganas de desahogarse.
Ahora, la pregunta es, ¿alguien se ha enamorado de esa persona que quedó? Pues sería una muy bonita historia de amor.
Ahorita hay un reto, ya que bien que lo traes, porque nosotros siempre estamos activos, muy activos con la información de las redes sociales.
Así es, como... Rodolfo, Rodrigo. Como...
Él. El que está detrás de nosotros.
Exacto.
Hay un reto ahorita en Twitter que es escribirle a la persona que tenga tu mismo número de teléfono, pero con el último número, o el que sigue, el de abajo o el de arriba.
¿En dónde?
En Twitter, papi. Bienvenida. Pero, déjame presentarte. Pero, la tía llama cuando se entera algo primero que Alex. ¡Que
no,
me
va.
Encanta!
¡Ya va!
¡Oh, paja larga!
Ya va. No le aplaudan mucho porque capaz está confundiendo redes sociales.
Twitter.
Escucha, tú dijiste que él tenga tu mismo número telefónico.
El reto es el siguiente.
Ajá.
Yo tengo un número de teléfono que termina en 8.
Ajá.
Yo voy a escribirle a la persona que sea que tenga el número de teléfono igual al mío, pero ponte que termine en 9. Es decir, un número, el número final o por encima o por debajo de mi número. Le escribo el número igual, 9. Y le mando un mensaje. Hola, soy tu vecino de teléfono.
Pero
esa es la vaina.
Por Twitter.
Por mensaje, pero el reto es Twitter porque luego te vienes y publicas en Twitter lo que te pasó con la persona.
¿Viste? Así es que me...
Apláudame igual. Soy okay. La alegría de este podcast. Definitivamente.
Entonces, mandas un mensaje de texto a tu número que
te
sigue.
Te cayó a ti.
Ajá,
hola.
Por eso.
Y tienes que decir así, soy tu vecino de teléfono.
Ok.
Y entonces tú, que por lo general es que tú, ¿what? Sí, yo tengo un número más diferente a tu teléfono. Es el mismo número, pero con un número diferente que cambia.
Uh-huh.
Y ocurre magia. Te pueden decir, vete a lavar el culo. Como te pueden decir, oh, qué fino. ¿Y quién eres tú? ¿Y qué edad tienes? Y así. Y es, si lo buscas en Twitter es una genialidad porque hay respuestas divertidísimas. Porque puede pasar cualquier vaina.
Muy bien. Te felicito de verdad. Hay otra cosa que averiguaste antes que yo porque creo que es una... Siempre estoy pendiente de...
Esta gira ha ganado mucho demasiado, lo sabes. Y estás bravo.
Horrible.
Estás bravo porque he acertado demasiado.
Has tenido demasiada la razón.
Debe ser el tinte de pelo.
Ojalá se acabe.
Viste que cuando nos vinimos... Ya se cayó.
Córtate esa bien.
Rapado. Chinero Connors.
Mira, A ver, cuando aparecen cosas en redes sociales, yo soy el primero que, ajá, para ver dónde viene, hasta llego y ya. Pero... con el Skenkuskunkumon on ese, me dio literalmente ladilla. O sea, lo vi, lo veo y dije, nah. Ahora tú sí fuiste a buscarlo. ¿Qué
yo
significa?
Le pregunté a la Nadia María, porque Nadia y yo somos como las dos tías que
se
apoyan.
¿Sabes estamos hablando, no?
Ajá. Hay una vaina que ponen una foto o un video y le ponen arriba el título, Kamsapeste.
Es Kamaskomon. Es como si fuera una... ¿En dónde? ¿En qué es? ¿Africano?
Sí, creo que es africano. O senegalés o una vaina
como teléfono. No. Vamos a salir de dudas de una vez.
No lo vas a encontrar. ¿Por qué? Si no lo sabes pronunciar.
Pero Google it. Dame acá. Tú sigue contando lo que le preguntaste a la Nadia María mientras se masturbaron. Nadia...
No nos estábamos masturbando. Muestra lo que
sea. No, el teléfono llamado y conseguí a Dawson's Creek. Menos mal que era esto y no un huevo. La vaina que...
Pasa la última búsqueda. Dale al botón de la flecha de atrás para que veas lo que vas a encontrar.
¿Dónde?
Ajá, coño. Ay, coño, bebé. La flecha de atrás. Te paras. Uh-huh. Aquí, dale a la flecha de atrás. Sorpréndenos.
Para aquellas flecha. Personas que están escuchando,
dale.
Ahí voy a la búsqueda
dale.
De. Yamarí, estoy pasando todavía dos.
Porque le dimos para adelante Dawson's muchas
Creek,
veces para Dawson's
Dawson's Creek, foto. Dale. Como triste.
Ajá, dale.
Ajá, una más.
Sigue.
Tengo miedo.
Sigue.
Otra vez, Dawson's Creek.
Sigue.
Otra más.
Sigue.
¿Cuántas más?
Dale.
Ahora niñito sin diente. Niñito sin diente. Uh-huh. Niñito sigue. Sin diente. Niño tonto, fue lo que buscaste.
Estás llegando, dale.
Vómito de perro, buscaste. Uh-huh. Vómito.
Uh-huh. Lo voy poniendo más específico.
Semen en pene. Uh-huh.
Te dije que siguieras buscando. ¿Tú querías ir allí?
Acaba ya. Uh-huh. Acaba ya.
Paja larga, no, busqué paja larga.
Acné, no, qué asquerosa eres.
¿Por qué? ¿Pero qué pasó aquí?
Tú hiciste un sticker.
Alex, estamos comiendo. Esto es todo en la comida. Estamos comiendo y me dice, yo quiero que me hagas un sticker de vamos al grano.
No, que... ¿Sabes esa gente que empieza
mi
a hablar?
Mi primera búsqueda es acné.
Exacto, empieza
para
a
hablar... hacer la foto acné, vamos... ¡Activa! No jodas, ¿qué pasa? Estoy activa, bebé. Y mira que, de hecho lo hice, me quedó un sticker brutal que es una pepa asquerosa y dice, vamos al grano. O ve al grano. Entonces, claro, pero después de ahí se me ocurrió hacer más stickers. Entonces dije uno, vente ya, que es para, o sea, semen en mano. Y así empecé a hacer. Y entonces el de Dawson's Creek era algo así como que víctima y le iba a poner la cara de Dawson.
Ajá, mira.
Los hice, están por ahí los stickers.
¿Qué significa scopatumaná?
Ni siquiera sé cómo conseguiste eso.
Google, Twitter, frase africana.
Ah. Yo no hubiese sabido, yo hubiese empezado a poner asteriscos.
Ajá. Usuarios de la red social se dividen por el origen de la frase, pero su significado ha sido esclarecido. Funciona como una pregunta de los recuerdos que te genera una imagen. Entonces, literalmente, cuando pongo, te pone una imagen de Jean-Marie y arriba ponen Scootmine, entonces todos estos van a responder Dawson's Creek, ¿te entiendes? Claro, porque es un recuerdo.
Sigo sin entender.
Ese es el juego.
A mí me lo explicó la Nadia María, pero entonces ella me explicó esto que tú estás leyendo allí y yo le dije, ajá, y no, igual no lo usé.
Pero si en el podcast pasado leíste la diferencia entre revancha y venganza y leyéndolo no sabías.
I rest my case. ¿Qué esperas de mí? Mi última búsqueda es Dawson's Creek. Espera, hoy casi desbloqueé un nuevo nivel chimbo con Alex de confianza.
Coño, sí, estuvo.
Pero estuvo a segundos.
Estuve así, muchacho, porque ya en el bonus, si vieron el bonus pasado, que deberían haberlo visto, el bonus se salió de control. Mientras intentábamos que Jean-Marie hiciera una cara anime japonesa.
¿Qué es la vaina?
Porno, ajegae, fish, fire, tal. Y yo me quité la camisa, entonces, porque estamos, sí, parodiamos una escena sexual. Sí. Hoy, cuando íbamos a salir... ¿Qué pasó?
Yo estoy terminando de alistarme en el baño, me estoy maquillando, pero acabo literalmente de salir de la ducha, entonces estoy en pelota. Y estaba hablando con Ilan, estábamos hablando normal, llamada, teléfono normal, y entonces como él está manejando y me quería mostrar, de hecho fíjate que escuche, es como que estaba lloviendo tan duro que me quería mostrar cuán duro estaba lloviendo y me dice, hazme FaceTime. Y yo le hago FaceTime, o sea, trancamos la llamada, busco para hacer FaceTime, pero la última llamada FaceTime que tenía era con Alex. Pero escuchen esto, porque mi primer pensamiento fue cuando Ilan reciba el FaceTime, yo voy a estar en pelotas bailándole en el baño así. Y hubo algo en mí que me dijo, coño, no. Y puse el teléfono así, ¿sabes? Que queda mirando como el techo, pero epa, mirando el techo casi que al pezón mío. O sea, le pongo el teléfono ahí y llamo, me sigo maquillando y veo la cara de Alex y que, ¿qué pasó? Y yo que, dije, marico. O sea, de verdad, ¿cuáles eran las probabilidades de que yo te llamara en pelota FaceTime? Por suerte, no hice lo que pensaba hacer con Ilan, que era bailarle desnudo así, porque lo hubiese visto era Alex y bueno, ya otro nivel. El podcast de hoy seguro hubiese empezado con otra información diferente al control de armas en Estados Unidos.
Que yo ya creo que yo me he ganado el derecho a que...
No. No.
Episodio 100.
Alex, y que ya yo me quité la camisa, te toca a ti.
Sí,
no.
Exacto.
No.
Mira, hablemos de Chile, ¿quieres?
Dale, pues.
Ok, hablemos de Chile porque estamos en Chile y no preguntamos si de casualidad hay algún chileno en la audiencia. Están...
O
sea, podemos hablar huevonas entonces.
Claro, pero muy, muy decepcionados porque ya tuvimos a Walter del Perú, que nos hizo hasta una reseña en Twitter súper linda.
Es verdad, tuvimos dos peruanos.
¿Qué? Rosa y Walter.
¿Eso le pasa a esto por andar cogiéndose a otros chilenos? ¿Cógense a otra gente?
Sí, pero se lo coge, pero no los hace pecho.
Ok, me parece muy bien que te estés cogiendo otra gente.
Pero hazlo pagar.
Pero hazlo pagar $5 por nosotros. Porque todo para ti, no.
Sí, coño, pero deja que me dé los $5 a mí por lo menos, coño.
La pregunta es, ahora que ya entramos en calor. ¿Tu nombre cuál es?
Paola.
¿Tú dijiste que te has cogido otra gente o te estás cogiendo otra gente?
Se lo está cogiendo.
Se lo está cogiendo. O sea que oficialmente eres su polola.
Ha mostrado el anillo, ha mostrado el anillo.
Se va a casar.
¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dijiste? Ah, hizo el trabajo.
Claro, nos ha hecho caso.
Muy bien.
Ahora, ¿cuándo te casas? Ah, no sabemos. Fíjate, porque...
Ay, chico. Ella dice, quizás es puro anillo y ya, y no nos vamos a casar.
Porque no, ya, te voy a contar algo. Nosotros, los muchachos, cuando decidimos casarnos, primero eso es una vaina que uno se tiene que ver al espejo y decir, ya está bueno de esto, o sea, ya estuvo bueno de esto. O sea, yo ya me cansé de esto, ya yo voy a, o sea, tomo una decisión, ¿no? De
los muchachos, okay, los varones.
Los varones. Ajá. Cuando, ok, me voy a casar. Yo dije, ok, esta es la mujer, yo vi todos los papeles, está sana, está bien. Buena familia, está guapa, está bien.
Buen pedigrí.
Yo compro el anillo de compromiso para Karen un día antes de irnos a Nueva York en 2012. Porque para aquellas personas que no sepan, Karen me regaló a mí un viaje a Nueva York en mi cumpleaños. O sea, yo cumplo en noviembre y nos regaló pasar fin de año del 2012 a 2013. Y yo dije, ¿cómo coño yo supero este regalo de mí? Y dije, nada, le pido matrimonio.
Claro.
O sea, yo siempre tengo que ir al...
Sí, sí, sí. Competitivo.
Competitivo.
Competitivo. Alex dijo, este regalo no puede ser mejor el mío.
Voy a estar en Nueva York, coño. Yo tripeo mucho pedirle mano. Aparte, era 2012. Todavía no se habían puesto de moda este peo de chino en un helicóptero en el Tepuy y pedir vaina.
Igual no hubiésemos llegado ahí.
No, tampoco.
No se podía igual. O sea, ese nivel todavía no se ha desbloqueado.
No hubiera llegado a ese nivel de ridiculez tampoco.
No es ridiculez. Yo no tengo plata para hacer esa vaina. Bueno, ni que... Ajá.
Pero si tuviera plata, tampoco.
Yo no sé si yo sí.
¿Cómo te pidió matrimonio, Ilan? Ya. Ajá. Ok.
Me sentí como, ya va.
Sí, sí.
Tengo en el labio que...
Compro el anillo y el 30 de diciembre fuimos a subir al Empire State por primera vez en nuestras vidas. Duramos como, aparte, 30 de diciembre, vaina más turística que nunca.
Imposible,
frío, imposible.
Sí.
Fueron 6 horas para subir al puto Empire State, de las cuales 4 horas es afuera. Afuera en la cuadra, no adentro del edificio. Apunté ese frío de Nueva York, de las calles y tal, ¿no? Uh-huh. Hubo un momento en esa espera donde no sé qué se estuvo hablando, qué se dijo, que Karen se arrechó. O sea, se arrechó, o sea, pero se arrechó tonta vaina, se puso... Y yo... Estaba, era cagado y la risa. Porque yo tenía la mano dentro de la chaqueta agarrando el puto anillo. Y ella decía, si esta pajúa supiera.
pero era un pedo relacionado a...
No, era un pedo súper tonto. Un pedo
no
súper tonto.
Tenía que ver con...
Sí, esta mujer no era así. Subimos al Empire State. y hacía burde frío. Aparte que ya llegamos, ya casi está, se estaba yendo la luz. ¿Qué coño? Y yo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Y le pedí a un gringo random, una señora, una vaina, ¿me puede grabar esto? Le puse. Y la señora no sabía que iba a grabar. Entonces, por eso que ese video, si algunos los han visto, Karen está envuelta en pura chaqueta y vaina de pelo. Entonces, cuando yo le pido matrimonio a Karen, pareciera que estoy pidiendo matrimonio a un esquimal. Es una vaina... O sea, no se ve.
Con letrerito, aquí está Karen.
Ese es Karen. Entonces, claro, quitaste el guante para el anillo, no sé qué vaina, la emoción, quedó el video, beso, vaina, mandamos los mensajes a la familia, dijo que sí, qué maravilla, no sé qué vaina. Compañeros, amigos míos, escalón número 2 para bajar y ya de un y que, ¿cuándo nos vamos a casar? Y yo dije, coño, mira, eso no lo había pensado. O sea, hasta ahí... O sea, yo llego hasta aquí. Ahora, verga, dame un año, dame un año. Vamos a pensarlo. Karen, y que no. Fecha ya, ¿qué es esto? ¿Qué presión? Entonces yo le dijo...
Me encanta, lo vamos a pensar. O sea, ya te di el anillo, pero ahora vamos a pensar.
Vamos a ver cómo nos va.
Coño, allá va.
Resultó que yo le dije, vamos a casarnos, como yo lo mandé lejos. Para noviembre, dije yo. Pero no, mi hermana vino, la cagó. Entonces, mi hermana que vive en Londres cuadró una visita para mi mamá en mayo. Entonces, ay, ¿ves cuándo va tu hermana? Y nos terminamos casando en mayo. Pero todo bien, mi amor. Como lo soñé. Porque esa es otra cosa, amigo. Vea que uno nunca sueña eso. Uno nunca sueña y qué. Ay, el día que le dé pida matrimonio, ya yo sé cómo va a ser la recepción. No, nunca.
Qué vaina tan buena.
O sea, uno capaz, lo más lejos que uno llega a pensar o imaginarse es la despedida soltero.
Hasta ahí llega.
Hasta ahí. O sea, uno dice, marico, me voy a casar. ¿Qué piensa uno?
Despedida soltero.
Mierda, la despedida soltero. Y yo dejé esa vaina en manos de Francisco Granado, mi padrino, que es ese cuento que echamos con José Rafael Guzmán, que ellos decidieron meternos en un autobús y dar vueltas por toda la ciudad de Caracas, la más segura del planeta.
A ver, prostíbulo.
A ir a las peores prostíbulos de...
Qué bonito viaje.
Sí, total.
Turismo de prostíbulo.
Marica, en uno de los dos que fuimos, había una señora que tenía unos niveles de pezón que le terminaron diciendo cocosete. O sea, tú puedes comer... That's racist, pero... En un momento llego yo y están como que todos rodeando a la señora, porque era como una tía ya, una tía bailando en el tubo, y yo llego como yo, ¿y cuál es el rollo? ¡Ah, con la cocosete!
Y... La cocosete.
Sí.
Todavía no lo visualizo.
O sea, grande y... ¿Tú has visto un pezón de embarazada?
Sí, pero es que tú dices cocosete y yo pienso en la galleta.
¿Estás marroncito, marrón, marrón?
Ah, por el color. Es que yo la veo rectangular. Y decía, personas rectangulares no existen. Pero hay galletas...
¿Te hubiera funcionado mejor Oreo?
Claro, te iba a decir, hay galletas redondas.
Pero no es como más racista todavía.
Sí, bueno.
No sé, le dijeron la cocosete porque el juego de cocos, con los cocos, vaina, marrón, bla, 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 pim, pum, pam, listo. Siempre voy a agradecer a Francisco Granado de que es el carajo más cifrino que yo conozco en el mundo.
Y te hizo ese...
Y me llevó, fue como que el nivel es underground horrible. Yo decía, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Tú no fuiste el editor de Urbe Bikini, huevón.
Sí, era muy chic, muy fino.
Marico, ya hemos contratado...
Epa, pero él ahorita te invitó a su boda. Tú le puedes pagar con una moneda parecida.
No, pero yo no me dejó... No soy el padrino. Porque vivimos lejos. Ya no somos igual. Ya no es el mismo maestro.
¿Se acabó el amor?
No se acabó el amor. Yo lo quiero... Pero a todo... Ese es otro dato importante para hablar con esta gente que está acá, que se fue de Venezuela.
Con mi gente, gente.
Con mi gente, gente. Esa separación de mejores amigos. ¿Viste?
Que llegó general.
Que ya va. Que por tener las redes sociales, por tener el WhatsApp, uno tiene esa sensación de que nunca nos hemos alejado. O sea, que uno siempre está hablando. Siempre uno está ahí, uno está pendiente, uno está viendo qué está haciendo, una vaina. Y de paso, cuando uno se llega a encontrar muy
como bien, si
cuando,
nunca
es como si no hubiera pasado.
Sí, eso, tal, sí, tal, eso sí.
Pero también uno se pierde un montón de cosas que antes no se perdía.
Sí.
Pero eso viene con la... Estoy dando esto para poner más texto.
Dale, llévalo ya. Yo puedo hacer una cortina si tú quieres. Ping, 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 ping.
Yo extraño a mi amigo, chico. Porque mira lo que me quedó, Yamari.
Tú sabes a quién puedes llamar para que te acompañe, ¿no?
Pero yo necesito que...
Melissa. Llámate a Melissa para que te acompañe.
No, pero quiero que sepan que hace poco yo le confesé a Jean-Marie que era mi mejor amiga.
Esto se llama manipulación de masas.
Marico, increíble, increíble. O sea, lo has llevado todo donde has querido. Estás llevando esto a la mierda, a lo, sube, a lo sublime y a lo terrible todo al mismo tiempo tú solo.
Es como una cadena de maduros.
No, porque eso es solo mierda. Tú es solo pura mierda. Estás llevando los lugares hermosos.
No, pero coño, tiene que ser dos cosas. Una, la adultez. La adultez separa a la gente, sea como sea. Marico,
porque tú, es un filtro natural.
Claro, tú no, ya no puedes andar de vago con tu pana todo el tiempo.
Perdóname, es que
jugando PlayStation oliendo a Cheetos, güey. No puedes.
Las amistades de la infancia se determinaban por los juegos que hacían juntos, por la joda, porque se reunían para, en el caso de ustedes, jugar fútbol, en el caso de nosotras, de pronto, no sé, maquillarnos, hacer unas uñas, esas cosas súper estereotipadas que ustedes están pensando. Pero después que crece, las vainas, o sea, lo que te une realmente son otro tipo de valores, que no necesariamente son compartir un hobby, por ejemplo.
Claro.
Puedes compartir el mismo hobby y no ser amigos. O no querer llamar a esa persona en un momento de tu vida específico, ¿sabes?
Y también vienen los coñazos, vienen todas estas vainas, entonces empieza la gente, va envejeciendo y dice, yo cuento mis amigos con los dedos de la mano. Porque se van a... Porque
de antes, una mano.
De una mano, de una mano.
La otra mano no tiene dedos.
Porque antes uno tenía
un
montón de amigos. Yo ya dije el otro día que ustedes, las mujeres, tienen múltiples mejores amigas.
Pero ya sabemos por qué, además. Llegamos a esa conclusión porque lo estuvimos conversando. Ahí fue cuando me dijiste que yo era tu mejor amiga, además.
Ay,
sí, cachín. Porque, no, o sea, para nosotras decir, mi mejor amiga es fulana de tal, inmediatamente, ¿cómo se dice? Excluye a otras amigas que también son súper importantes en tu vida, pero que de pronto por la distancia, por el tipo de cosas que compartes en ese momento, ¿sabes? No están tan activas. ¡Activa!
¡Activa!
Eso. Y lo hablamos con Karen. O sea, Karen y yo ahorita estamos más unidas que nunca, pero eso no significa que las que han sido mis mejores amigas a lo largo de mi vida y las amigas de ella a lo largo de su vida no siguen siendo nuestras mejores amigas. Por eso es como que no puedo decir ella es mi mejor amiga porque estaría excluyendo a todas las mujeres que han sido y siguen siendo mis grandes amigas. ¿Viste? Todas están haciendo así con la cabeza. Porque es que es eso. También ahorita nos une geográficamente, nos, claro, une, pero que, nos unes tú, que estamos, ¿sabes?
Exacto, pero el asunto a nosotros, porque el filtro natural de la vida y los amigos es la adultez. Listo. Usted se casó, usted no sé qué vaina, pero también nos metieron este huevo de que nos tuvimos que ir, nos tuvimos que separar. O sea, una vaina obligada casi, condiciones políticas, violentas, vainas del hashtag maldito chavismo de mierda, que también es culpable de separar amigos. Sí, chavista, por tu culpa, nosotros nos separamos de nuestros amigotes. Es tu culpa también.
Entonces... Qué hashtag más largo. Yo estaba tratando de guardarlo, pero fue enorme. Maldito chavismo de mierda que separa amigos. Tú también eres culpable, maldito chavista. Es largo, pero se puede hacer. Una franela. A la vuelta, así como un cinturón. Puede ser un cinturón.
Un pop socket, no. Pop socket largo, así.
Una cobija, de pronto, para la cama. Largo.
Entonces, claro, uno extraña y... Después también cuando nos fuimos, no nos pusimos de acuerdo. Ya yo te dije. Uno estuvo como con el Consejo Comunal ese que está ahí atrás, que se vio que emigraron en conjunto. O sea, vámonos todos por un mismo lugar. Y listo. ¿No se conocieron acá?
Que, en Tinder. Déjame explicar el chiste interno. Ellos tienen... Nosotros avisamos a nuestros patroncitos Plus que íbamos a hacer el podcast y ellos tienen desde hace como 6 horas afuera del hotel... Y cuando de alguna manera entran al salón a sentarse, quedaron sentados atrás. Entonces estaban tirándose una... Míralos allá. Estaban tirándose una huelga de hambre de por qué si llegamos a las 3 de la tarde y esto se empezó a grabar a las 7 de la noche, estamos sentados allá atrás.
Porque lo que quieren es farandulear.
Eso igual, pero... No, respétame a mis perros. Pero además, entonces yo termino llamando a los perros porque estaban afuera del hotel así todos apaleados. Y yo dije, pero entren, siéntense, no, en el lobby.
Y los que estaban acá adelante me dicen callito que nosotros también llegamos
temprano. No sé, no. Yo los vi. A mis perritos yo los vi.
No, no se va a armar este peo acá, me hace el favor, se comportan.
Yo vi a mis perritos allá afuera.
Que no somos el público con el dazo, con el mazo.
Yo vi a mis perritos. No importa.
Mira, pero yo que quiero saber, ¿ustedes se conocieron entonces acá en Chile? En Tinder, ¿ya se cogieron?
No fue por Tinder.
¿Trabajan juntos? ¿Se han conocido por culpa del podcast, por ejemplo, algunos?
Levanten la mano.
¿Quién se ha conocido qué?
Una persona, muy bien.
Ah, ¿se acaban de conocer?
Los perros, te estoy diciendo.
Oye, que ya va. Que cuando ocurra este tipo...
Team Perruno, Team Pichu.
Lo que pasa es que también cuando ocurren este tipo de cosas, se lo hemos dicho a cada uno que visitamos, que esto también funciona, porque cuando uno emigra, también uno medio se aísla, sobre todo cuando estás recién llegado, los venezolanos tenemos como este mojón mental de que yo no quiero hablar con venezolanos.
Sí, son procesos.
Pasa un proceso hasta que sí dices que, coño, no. Estos bichos no bailan un coño, necesito un venezolano. Es en el mundo entero, no dije nacionalidad. Uh-huh. Entonces, necesitan de vez en cuando, sí. Ay, sí, bueno, necesito unos venezolanos alrededor. Que ese tipo de cosas que los utilicen para hacer lo que llaman networking.
Networking.
Claro, aquí se consiguen y se cuadran después una parrilla, que compran, no sé, una vaina, se compran una cosa juntos.
Porro juntos, ese tú, se lo fuman.
Sí,
que lo dijimos en algún podcast ya. O sea, realmente no hay nada de malo con las nacionalidades y los gentilicios. No todos somos todos. Pero.
Qué bello, hashtag.
No todos somos todos.
No todos somos todos.
O todos igual a todos. Pero realmente es cuando uno espera que simplemente porque nacimos en el mismo país haya de inmediato confianza, amistad, colaboración, confidencia. Es imposible, no es así, no funciona así porque no te funcionaba así en Venezuela. Esa gente pasaba por un filtro, aunque eran venezolanos. Y todos los venezolanos no entraban para tu casa. Eran tus amigos los que entraban para tu casa.
Pero sería una confiancita.
¿En dónde?
De venezolanos.
¿Aquí?
Claro.
Cuando emigras,
dices tú. De siempre, de siempre.
Porque sientes que ya pasaste como el primer canal de bueno, ¿sabemos?
No, somos unos putos regalados.
O sea, confianzudos, dices tú.
Confianzudos, claro. Porque tú le puedes pedir un cigarro al vigilante y terminas echando cuento con el vigilante.
Sí.
Y al día siguiente el vigilante te va a pedir una yaca.
Hay una cosa además terrible que pasa entre los venezolanos y es la incapacidad real y física que hay para despedirnos. Entonces, si tú te encuentras un venezolano en algún lugar, dices, en una tienda, es como, ¿de dónde eres tú? Hashtag Maracay. Y por ahí te vas. Y ahí te puedes quedar toda la tarde porque, ¿cómo dices adiós? ¿Cómo dices? Bueno, gracias. No
por
puedes,
eso,
no
por
te
eso,
puedes ir.
Por eso que los otros nacionales nos pegan y decimos que son antipáticos porque...
Porque sí pueden irse.
Yo creo que los...
¿De dónde eres tú, de Venezuela? Bueno, gracias.
Exacto.
No, pero hablemos más.
No, uno quiere hablar más. Aparte que...
Quiéreme.
No, y los venezolanos también tenemos este peo de que somos CSI. Entonces, ¿de dónde eres tú? No. ¿Qué pasa? Qué bueno.
Fue un eructo de garganta.
Ajá, ¿de dónde eres tú? No, de Maracay. ¿De Maracay? Ah, yo tenía un negocio en Maracay. De...
No, eso no es ciencia. Yo sé que cree que es una escuela, que todo el mundo se conoce. ¿Tú no conoces a los Rodríguez?
Claro, pero por eso. Pero se llega.
Marico, no.
Pero se llega a un punto. Siempre se llega a un punto.
¿No?
Siempre se llega a un punto y que... Ajá, yo tenía una ferretería ya en La Morita. Ah, sí, La Morita.
Yo una vez compré un tornillo ahí.
Exacto. Yo compré un tornillo ahí. El tornillo era marca Divenca. Ay, mi suegro... ¿Qué? ¿Yo le compro un tornillo a tu suegro? ¡Qué bola! Vamos a uno, vamos. Y así somos.
Puede pasar.
Así te conocí yo.
Sin chat en TV. ¿Y qué es? No,
¿tú trabajas conmigo? ¡Ah, mira!
Ay, yo también trabajo contigo. Oh.
Qué estupidez. Pero con Melissa no pasó.
Mira, es más, déjame, porque lo voy a soltar.
Con Melissa, la reina del rock.
¿Tú sabes qué pasaba? Cuando yo entro...
Vamos a hablar de esto.
Claro, sí, yo lo voy... Hasta abajo.
Primero, ya, algo que me sorprendió es que yo no sabía que ese programa tenía tantas animadoras. O sea, porque la gente empezó a sacar, ¿y qué? Rocío, Sandra,
sí,
Vaina, esta, la otra, Gaby Páez, yo, mierda, ¿cuánta gente
sí
trabajó en ese programa?
O sea, no me entero.
Okay.
Lo que pasó es que, porque además yo soy muy responsable en mis odios y en mis desquereres. Cuando yo empiezo a trabajar en La Mega, yo tenía que 20 años y yo empiezo a trabajar...
Pero aclara que tú trabajaste en La Mega pre-Chat en TV, porque mucha gente...
Muchísimo antes.
Confunde,
sí,
exacto.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la gente piensa que mi carrera comenzó con Chat en TV. No. Yo empecé a hacer radio de fines de semana, pero antes, cuando yo hago un casting en La Mega...
Ajá.
Yo tenía eso, 20 años, hago un casting, quedo, y estaban buscando una voz para hacer los megamensajes los fines de semana y las móviles durante el día, durante
ya,
la semana.
Ya lo hemos hablado.
Hacer las móviles en ese momento en La Mega era de verdad, era como mis perros allá atrás. Era lo más abajo de la escala de jerarquías en la radio. O sea, eras porque tú ni siquiera estabas, o sea, ni siquiera ibas a la radio, ¿entiendes? A ti te daban unos premios y tú te ibas, y los locutores, los productores, los operadores, nadie sabía quién eras tú. Entonces eso te hace un underdog, eso te hace como lo menos que hay en la radio, nadie te conoce, te escuchan, pero no saben quién eres, ni cómo luces, ni nada de ti.
Y para aquel tiempo era tu propio carro.
Obviamente.
Porque después la amiga fue que tuvo una vaina
con la toda rotulada.
Sí, sí, sí.
Entonces yo era, y habrá quien me recuerde como la rubia del mega rústico vino tinto. Porque yo tenía una Vitara vino tinto, era mi propio carro, y yo salía a hacer móviles con mi carro. Y era un trabajo bien coño madre, porque era, por ejemplo, yo hacía las móviles del show de la mañana y me daban 10 CDs. El show de la mañana era un programa increíblemente escuchado, y donde yo me parara, llegaban 70 personas y yo tenía solo 10 CDs. Claro. La gente se ponía brava conmigo como si fuese mi culpa que yo no tengo más premios para regalar. Vainas así. Y uno tenía que aprender a lidiar con eso, y yo tenía que salir muy temprano en la mañana. Estamos hablando además de la época, esto es súper viejo, donde los celulares te los cobraban por minuto, no por segundo. Entonces, si tú llamabas a alguien y te caía la contestadora, te clavaban un minuto, ¿ok? Entonces uno trataba de tener el teléfono prendido para que por lo menos repicara y tú sabías que tenías que trancar.
Por eso es que uno aprovechaba las noches a mil.
Que yo no las tenía.
Huevo de viejo.
Exacto. Además, eso era creo que Telcel, y yo tenía Movilnet.
Entonces, Telcel. Sí, muchachos, en Venezuela había Telcel, luego se convirtió en Movistar. Next.
Okay. Ajá. Entonces yo, cuando empiezo a hacer las móviles en el show de la mañana, y era la rubia, el mega rústico vino tinto, salía desde las 5 y 45 de la mañana para que cuando el programa empezara a las 6, ya yo estaba en algún lugar de Caracas, con mi carro y mis premiecitos y mi cosa lista. Y yo tenía que comunicarme, evidentemente, con la producción. En este caso, la productora era Melissa Rauseo.
Sí, Melissa Rauseo fue por muchos años escritora y productora del show de la mañana.
Correcto.
De todo, desde que siempre estuvo.
Ella venía siendo, digamos, no mi jefa, pero la persona inmediata a la que yo reporto, porque tengo que hablar con ella. Tengo que decirle, estoy en el atillo con los premios en el carro lista. Ella elegía no atenderme el teléfono y me trancaba el teléfono, me cobraban un minuto, te estoy hablando que eso era mi dinero, ¿entiendes? Yo estaba en la calle esperando que me llamaran y escuchaba a Rafael Cavieco y Víctor Sánchez decir, ¿y la móvil? ¿Dónde está la móvil? ¿Dónde está la rubia del mega rústico vino tinto? Y le contestaban, no está, no salió hoy a la calle. Y yo en mi carro, con el teléfono en la mano, diciendo, el coño de tu madre, Jeva, estoy aquí, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasaba? Imagínate las vueltas que yo tenía que dar. Tenía que esperar que llegara la recepcionista de pronto para que la recepcionista me conectara a la llamada. Vainas sencillas, pero que eso te hacían sentir sumamente humillada, y es mi trabajo. Yo no le estoy pidiendo un favor a nadie, yo estoy trabajando. ¿Entiendes? Era lo mínimo que ella podía hacer.
¿Lo que pasa?
Entonces, sí, le tengo guiro a la jeva.
Lo que nadie vio venir fue que 20 años después ella iba a tener un podcast
donde iba a hablar de esta vaina. Porque esa es otra. Uno se guarda esas vainas. En el medio pasan muchas cosas y uno se va quedando callado. De pronto lo superas porque te vuelves a reencontrar y te pides perdón. O, ay, marica, yo sí fui coño madre contigo. Ay, sí, verdad, ya pasó. En nuestro caso nunca ocurrió. Nunca, por suerte, pasó que nos viéramos en ninguna parte después de hace 20 años que yo trabajé en la móvil.
O sea, que tú dices que yo ya puedo decir tranquilamente que Ramón Castro me serruchó a mí los Pepsi Streams.
Pienso que sí, Alex.
La patilla, te lo dejo. Muchachos, de esta manera cerramos este episodio del podcast del día de hoy. No sin antes recordarles que ya este fin de semana vamos a estar en Santo Domingo, República Dominicana, con nuestro show en escenario 360. Las entradas en nosreiremosdeesto.com. Y el 31 de agosto vamos a estar
la gente se ríe porque estoy bailando.
En Ciudad de México, en Boom Stand Up Bar. En septiembre vamos a estar en Canadá. Que Marita intentando hacer todas las
mímicas de lo que dice Alex.
Vamos a estar en Calgary, Toronto y Montreal en septiembre. Y en octubre, muchachos, estaremos de regreso acá en Santiago de Chile el 23 de octubre. Con Contando Historia, el reencuentro de Chatén TV, y luego el 24 en Buenos Aires. Nosotros seguimos esta conversa a través de patreon.com/nosreiremosdeesto. Esta gente que está acá, esta gente, y lo quiero decir acá en el video de YouTube, porque cuando uno pone pequeños clips de el bonus y la gente, sobre todo mi querida gentes que están en Venezuela y no tienen acceso a una tarjeta de crédito o una cuenta en PayPal. Y
no, entonces, ok, $5 simplemente son demasiado dinero.
No está en su presupuesto.
Al cambio, ¿sí?
Y tal. No se molesten, porque gracias a ellos que nos dan estos cinco, nos invitan este cafecito mensual, es que nosotros podemos producir episodios como este 3 veces a la semana.
Para todos, además. Los que estás viendo ahorita, que no estás pagando por él, eso es gracias a esta gente que sí paga.
Y cuando puedas colaborar con nosotros, siendo Patroncito Pro o Plus, que puedes ver los bonos, puedes ver todos.
Irte para atrás.
Tú puedes ir para atrás y puedes ver desde el primer bonus que hicimos y el contenido extra, y hay cosas que hemos hecho, los Q&A answer, y a partir, y en la semana que viene vamos a tener otra vez a Live Game Plus para seguir entregando premios para los patroncitos. Muchachos, nos vamos. Chao.